La Universidad Benito Juárez ya está en ANCO.
Entrevistas
y mucho más.
Bienvenido.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos en la unidad número 2 y nos toca el tema dentro de la semana número 3. De la desorganización familiar, apego, desapego, maltrato, es decir, los aspectos que en una familia generan dificultades para el correcto desarrollo y evolución de sus miembros. Familias que, digamos, como que rompen un poquito la función que hemos revisado, las familias tienen en la sociedad con respecto a la protección, al cuidado de sus miembros, además de la adaptación a la cultura, la transmisión de esta, para generar un ambiente que limita muchos aspectos relacionados al crecimiento de un niño. Así que, pues vamos a comenzar y dentro de los temas que estaremos revisando, empezamos con un concepto que es muy, muy ilustrador con respecto a este tipo de dificultades. Estoy hablando de las familias multiproblemáticas. Comenzamos. Las familias multiproblemáticas. Pues bien, ¿qué podemos entender por una familia multiproblemática? También tendríamos que saber, y también eso es algo importante, que ese es un término que usualmente se utiliza para hablar de las familias que tienen varios elementos o varias características que se le pueden considerar tal cual con problemas y que por lo tanto requieren de este tipo de intervención de otras fuentes, otras instituciones de gobierno, el DIF en nuestro país o servicios de asistencia social en otros países, y por lo tanto se le puede también llamar como una familia multiasistida, multicarenciada, también se le puede hablar una familia diluida o multisomática, ya que se encuentra como una de sus características el que existan un alto nivel de dependencia en estos servicios de gobierno, los que estamos comentando en estos momentos. También, durante algún tiempo, en 1964, el autor Powell hacía referencia que una característica que también era común para estas familias era que era de un bajo espectro socioeconómico. Sin embargo, esto al paso de los años se fue modificando, se fue cambiando, ya que eso se sabe, se conoce, que las familias a lo mejor que están en la parte alta de esta cuestión, de la cuestión socioeconómica, también pueden presentar diferentes problemas, ¿no? Son diferentes multiproblemáticas, aunque pudiésemos decir que también llegan hasta en cuestiones sociales, culturales, en todos lados puede haber la existencia de este tipo de familias. Pues bien, otra característica que también se ha encontrado es que regularmente pueden estar excluidas de las familias de origen, de las familias extensas. Hay un bajo nivel de organización familiar y tampoco se cumplen los roles como deberían de cumplirse. Este tema lo vamos a revisar desde la perspectiva del psicólogo Salvador Minuchin, quien hace, dentro de los conceptos estructurales que maneja, va haciendo unas señalizaciones de lo que son las familias multiproblemáticas. Primer punto, dice que hay una deficiente organización en esas relaciones interpersonales, ¿no?, que existen dentro de la familia. La organización, hay pues a lo mejor bajos niveles de ella y se puede reflejar primero en la comunicación, que es limitada, que también afecta la experiencia emotiva, es decir, que solamente platicamos y hablamos si yo obtengo algo a beneficio, como que se vuelve con un objetivo ya muy específico de lo que quiero en la comunicación. Las relaciones interpersonales no cuentan con ese espacio de comunicación adecuada y las dificultades pues llegan a ser como hasta cierto punto restringidas, ¿no? Las comunicaciones son restringidas. Si quieren hablar de algo para resolver un problema, no llegan a conclusiones, no llegan a acuerdos. Los aspectos relacionales de la comunicación son más importantes, son mayores que los aspectos de contenido. Entonces, cada que hay un pleito, realmente el pleito no es por los trastes, no es por ir a visitar a los suegros. el aspecto problemático en este tipo de comunicación son por las relaciones que se han mantenido, ¿no? Tengo un problema ya de por sí con mi esposo, así que nada más estoy esperando cualquier detallito y pum, ahí voy a brincar, voy a empezar con un conflicto un poquito más amplio. La parte emotiva de la que hablábamos es más o menos como si una persona dijera: o estás conmigo o estás contra mí. Esto, pues, evidentemente va a favorecer la existencia de las triangulaciones, de los triángulos perversos, en donde dos miembros de la familia se llegan a poner de acuerdo para, pues, lastimar, ofender o carenciar a una tercera. Y es muy, muy común que en este triángulo, pues, existan por lo menos dos generaciones involucrados. Así que es papá con hijo contra mamá, o abuelito con madre contra el papá, por ejemplo. ¿Qué pasa con respecto al ciclo vital de la familia? Se dice que las familias multiproblemáticas tienen este ciclo normativo un tanto alterado. Es decir, son comunes la existencia de hijos, de embarazos adolescentes, de hijos de un hijo adolescente, y que pues estará modificando en teoría la etapa de la emancipación, la etapa de la adolescencia, para comenzar a abordarlo, pero ya desde una formación de una nueva familia. Existe por lo tanto ese distanciamiento con las familias de origen, y cuando existe el distanciamiento hay sustitutos de esas familias de origen, que puede ser ya sea, como dijimos hace ratito, los servicios de gobierno, los vecinos, las amistades, pero también los sustitutos pueden ser por medio de los hijos. Es decir, que existen miembros, hijos, que son parentalizados o en un subsistema conyugal. Aunque es el hijo, de repente se le da ya como un papel de poder ordenar, poder cuidar, poder exigir, aunque siga siendo hijo, porque se le coloca en un lugar un poquito superior, en una jerarquía que no le corresponde. Este tipo de familias también tienen en común que el padre es periférico, y entre más periférico sea el papá, más central se vuelve la mamá. Les llama la atención a los investigadores que también, con esta ausencia del padre, que el padre está en muchos momentos fuera de la casa, los hijos son una gran cantidad, ¿no? Tienen varios hijos. Es decir, algo así como de que tienen poco tiempo y pues se embarazan seguido. El sexo, por lo tanto, más que el sexo por reforzar los vínculos entre la pareja, se vuelve un sexo instrumentalizado para la procreación, para tener más hijos. Así que hay muchos hijos, pero hay poco marido, ¿no? O poco papá. Otros aspectos con respecto a las normas, recordemos todas las características de la terapia estructural. En las normas, bueno, pues también se ponen, pero digamos que nadie la llega a asumir como real, ¿no? Como algo que necesitan para poder vivir, no se internalizan. Hay muchos acontecimientos paranormativos debido a esta falta de la internalización de las normas, y por lo tanto hay divorcios, hay migraciones, hay enfermedades. Alguno de los miembros de la familia pudiera llegar a alejarse, a internarse en otro lugar, ¿no? Ya sea en AA, o puede ser en el Cerezo, puede ser en algún albergue, existe esa situación que llega a presentarse. Y por último, pues también se conocen cuatro tipos de familias multiproblemáticas, en las cuales una de ellas habla acerca de un padre periférico, como lo estábamos refiriendo hace unos minutos. Hay otro que son padres jóvenes, como un factor para generar o para provocar esta especie de dificultades dentro de las familias. Así se van dando las familias multiproblemáticas. Y también se encuentra que existen familias monoparentales, la mayor parte del tiempo, como lo hemos revisado, son mujeres solas. Y la cuarta tipología, el cuarto tipo de las familias multiproblemáticas, son las familias petrificadas, que son aquellas que viven una situación complicada, difícil, y que ya no hay movimiento, ¿no? Parece que se quedan ahí, pues, inmóviles. Fallece algún miembro de la familia, hay alguna pérdida importante de algún patrimonio, y las familias ya no avanzan, se quedan ahí atoradas. Todas estas son familias que no apoyan y que no ayudan al correcto desarrollo de un menor. apego y desapego, además, maltrato. Bien, pues vamos a la última parte de este podcast. Tendremos que hablar de apego y desapego y de las cuestiones de maltrato. Sabemos por la teoría de John Bowlby que nosotros somos capaces de aprender a desarrollar y de desarrollar en nuestros hijos cuatro diferentes tipos de apego. El apego seguro, lo estaremos abordando en la siguiente sesión, que sería a lo mejor el más sano, el que genera una mayor capacidad de ser productivos en el mundo cotidiano, en la vida adulta. Pero tenemos tres que serían o que se requieren revisar para que esto se pueda ir modificando. Uno es el apego evitativo, en el cual las personas llegan a ser un poquito rechazantes, no interactúan los padres, no interactúan con el niño y de cierta manera son insensibles. De repente, cuando está con mamá y en un lugar nuevo, ¿no?, en algún parque diferente, los niños pueden explorar, ¿no?, pero no usan a su mamá como la base segura, ignoran a su mamá, han aprendido que no se debe de tomar en cuenta lo que pasan con ellos y de plano simplemente está ahí, pero solamente de adorno, ni caso la hace. Cuando mamá se retira, tampoco se muestran afectados aparentemente por esta ausencia, pero cuando mamá regresa, tampoco buscan ese contacto físico. Mamá, si la busca, si quiere abrazarlo, los niños que en este tipo de apego evitativo la rechazan. El segundo apego se le llama ansioso ambivalente. Los padres son así como muy inconsistentes, a veces están cercanos, a veces se alejan. En ocasiones son cariñosos, los abrazan, en otros momentos son así muy, muy cerrados y muy secos. Y por lo tanto, cuando están en un lugar diferente, lo que los niños hacen normalmente es alejarse poco de sus padres, ¿no? De esta figura de apego, está más al pendiente de ver qué es lo que quiere, qué es lo que hace, qué es lo que le dice. Y no se separa porque en cualquier momento capaz que se voltean y mamá desaparece, no se esconde o se va. Cuando mamá se va, cuando alcanza a irse, realmente existe una molestia evidente en los niños. Cuesta trabajo poderse adaptar a esta separación. Por eso cuando regresan se ponen ambivalentes porque buscan el abrazo, buscan que mamá los consienta. Y aparte cuando los consienten la empujan, ¿no? Le dan un manazo o de plano ya se quieren alejar. Entonces están ahí como que quiero que esté cerca de mí, pero después no quiero que esté cerca de mí. Y el último tipo de apego se llama desorganizado, porque los papás de repente los evitan, de repente se aproximan, de ahí son generadores de a lo mejor de expresiones incompletas o de doble vínculo dentro de la familia, y por lo tanto los niños son muy inseguros porque los padres les han enseñado que esa es la forma en cómo se tiene que actuar. Si de repente la mamá se llega a alejar más de lo que el niño lo puede tolerar, es posible que sea evitativo, que sea ansioso, que sea ambivalente. Cualquier reacción de la madre del menor cuando mamá se va la puede llegar a presentar, y cuando regresan los padres ahí entonces tratan ahora de alejarse, ¿no? Entonces se les abraza y ellos se alejan un tanto porque ya no están a gusto con este tipo de relación. Este es el apego desorganizado que también se puede llegar a presentar. Y por último, cuando hablamos de maltrato, lo que realmente tendremos que ir encontrando o conociendo es la diferencia entre una agresión y una violencia. La violencia sí llega a ser con una intención específica para poder lastimar a otras personas, ejercer un poder superior, una energía superior, jerarquía superior a mi favor para que la persona que tengo frente a mí no haga, no obtenga o no haga, no realice lo que esté buscando. Este maltrato donde siempre está este desbalance del poder dentro de la familia, se utiliza a favor de que es el violentador para para limitar o evitar que la persona violentada tenga capacidades de decidir. Sabemos que hay diferentes tipos de maltrato. El más común, el más visible, es el maltrato físico, donde incluyen los golpes, los pellizcos, los empujones, pero digamos que puede ser hasta una fractura, pero puede ser así como un empujoncito. También existe el maltrato psicológico o maltrato emocional, en el que se utilizan este desbalance de poder para generar miedo, generar enojo, generar frustración en la otra persona, y aquí sí puede incluir los apodos ofensivos, la expresión que simule pues una falta de inteligencia en la persona, y que cada experiencia o situación que se vive, pues ahí también llega a pegarle a la persona que lo está viviendo. El maltrato sexual, cuando esta violencia tiene que ver con algún aspecto sexual, es decir, violaciones, no importa que estén casados, el sexo no consensuado y no en el que los dos no están de acuerdo al 100%, pues entonces sí se puede manifestar como un abuso y como un maltrato sexual por esta violación que se está produciendo. Pero de ahí podemos encontrar, pues a lo mejor tocar el cuerpo cuando no existe esa disposición, empezar a hacer algún tipo de búsqueda, de buscar a lo mejor en la ropa interior del esposo o de la esposa. Siempre hay como ese característica o ese ámbito sexual en este tipo de maltrato. Y también tenemos el maltrato financiero o patrimonial. Financiero tiene que ver con cuestiones económicas, que no te doy dinero, no te doy para el gasto, no te doy más que lo justo, yo te compro las cosas, tú no tienes por qué gastarte nada del dinero que te doy, así que mejor no te doy nada de dinero, me dices que necesitas el mercado y yo voy al mercado a comprar todo lo que se requiere en casa, pero ni para un chicle tienes tú. O trabaja la esposa, pero le controla el dinero, la bandera que es por el bien de la familia, lo administra, pero ya no lo utiliza para lo que lo tiene que utilizar. Y maltrato patrimonial tiene que ver con objetos y con pertenencias, de romper tu muñeca favorita o tus aparatos de colección, pues lanzar a lo mejor una amenaza de que te voy a quitar la casa o no te vas a quedar en esta casa porque yo la construí. Así que todos esos tipos de maltrato también se puede presentar dentro de una familia. Son aspectos, conceptos que son introductorios, porque en nuestra clase, con la exposición, con los trabajos y con todas las tareas que tenemos, lo podremos ir abordando un poco más. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Bye.
Esta fue una emisión más de nuestro podcast en Anchor. Universidad Benito Juárez presentó.